La Voz de América presenta.
Continúa la convención republicana. El candidato a vicepresidente J.D. Vance ofrece su visión ante los desafíos que enfrenta Estados Unidos. Otro llamado a la renuncia. El influyente congresista Adam Schiff pide públicamente al presidente Biden que desista de la candidatura a la reelección. Beneficio para cónyuges de indocumentados. Gobierno de Biden anuncia fechas clave para inmigrantes, incluyendo estudiantes y dreamers. Periodismo. Los altos y bajos de una profesión bajo ataque.
Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Y bien, los republicanos continúan su celebración por todo lo alto en Milwaukee. La unidad ha sido el tema dominante durante esta convención nacional. El candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, hablará sobre los desafíos que, según él, enfrenta Estados Unidos. Y ya Jorge Agobian con nosotros para ampliarnos. Jorge, ¿qué se espera esta noche allá en la bella ciudad de Milwaukee?
¿Qué tal, Gonzalo? Pues será básicamente una carta de presentación por parte del candidato a vicepresidente del Partido Republicano. A pesar de tener 2 años en el Senado como senador por el estado de Ohio, para muchos no era una figura política conocida en el pasado a nivel nacional. Y una de las razones es porque no había ocupado cargos públicos en el pasado. Pero si hablamos a nivel internacional, tampoco es una figura conocida. Es por eso que para muchos esta será una carta de presentación. Básicamente, Vance es un aguerrido defensor de las políticas del expresidente Donald Trump, sobre todo cuando hablamos de migración y de política exterior, que por cierto será uno de los temas principales de la jornada de este miércoles aquí en Milwaukee. Sin duda, el tema de la unidad, como lo decías, Gonzalo, ha sido el plato principal y lo que hemos visto en esta convención con los discursos de estos líderes republicanos, incluso los que eran contrincantes de Donald Trump hace tan solo meses, han hablado a favor de esta candidatura, a pesar de haberla criticado en meses recientes y diciendo que Donald Trump no podría ni debería ser el candidato de este partido. Es el caso del gobernador del estado de Florida y la ex embajadora ante Naciones Unidas durante el gobierno de Donald Trump y quien era contrincante en las primarias de hace tan solo meses, pues se han pronunciado a favor de Donald Trump y quiero que escuchen lo que dijo Nikki Haley el día de ayer.
Mis compañeros republicanos, el presidente Trump me pidió que hablara en esta convención en nombre de la unidad. Fue una invitación amable y acepté felizmente. Empezaré dejando una cosa perfectamente clara. Donald Trump tiene mi fuerte respaldo y punto.
El expresidente se espera que esté esta noche en el público como lo ha estado en las dos emisiones anteriores esta semana, mientras se prepara para el jueves, que es el gran día de cierre de esta convención, cuando él mismo pronunciará su discurso de aceptación de la nominación republicana. Por otro lado, no hay que dejar de hablar de lo que está haciendo la campaña demócrata y el propio presidente Joe Biden, quien ha realizado eventos en estos días durante esta jornada, uno dirigido a la comunidad hispana, mientras el Partido Demócrata se prepara para un evento parecido a este, que es una fiesta de la política estadounidense. El de ellos será en tan solo un mes en la ciudad de Chicago. Vuelvo contigo, Gonzalo.
Muchísimas gracias, Jorge Agobian, desde la Convención Nacional Republicana, que se realiza en Milwaukee. Y bien, ahora, a unas 24 horas antes de que el expresidente Donald Trump pronuncie su discurso de aceptación en esta convención, las medidas de seguridad se han redoblado. Carolina Valladares nos muestra los entresijos del lugar en que Trump aceptará su nominación.
Será en 24 horas cuando el candidato a la presidencia por el Partido Republicano se suba aquí a este estrado, Donald Trump, para ofrecer el discurso de aceptación de la candidatura por el Partido Republicano. Pero antes hay muchas horas de trabajo para que este pabellón luzca, como lo ven, a la altura de las circunstancias. Y es que por aquí no solamente estará Donald Trump, también habrá representantes, senadores y aquí lo ven muchos delegados, cientos de ellos, para estar presentes en este momento histórico que no se saldrá del guión. Y es que para esto están aquí ubicados estos tres prontes para que los oradores no se salgan del guión. Y más allá de los discursos políticos, la venta de artículos de souvenir como estos son parte del show de la Convención Nacional Republicana. Aquí quiero mostrarles pues artículos estrafalarios como esta gorra que lleva el pelo de Donald Trump, o al menos lo representa. Y también uno en particular aquí, que es la camiseta esta, que ya lleva estampada la imagen del momento posterior al intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia este noviembre. Ni 24 horas tardó, ya estaba aquí el lunes, en ser estampada, distribuida y puesta a la venta en puntos como estos, aquí en las calles de Milwaukee. La seguridad es otro de los aspectos clave de esta convención. Son en total 4.000 agentes de policía custodiando Milwaukee y el centro de convenciones donde se celebra la Convención Nacional Republicana. Aquí tenemos agentes de New Jersey, nos han contado, es que son 130 departamentos los que están involucrados, además del FBI, el Servicio Secreto y la Guardia Nacional. Desde Milwaukee, Carolina Valladares, Voz de América.
Y bien, el influyente congresista demócrata Adam Schiff pidió este miércoles al presidente Joe Biden desistir de su candidatura a la reelección. Alex Segura informa.
El congresista Adam Schiff, uno de los demócratas de mayor rango en el Congreso, solicitó al presidente Joe Biden retirar su candidatura a la reelección, según un comunicado enviado al diario Los Angeles Times.
Una segunda presidencia de Trump socavará los cimientos mismos de la democracia y tengo serias preocupaciones sobre si el presidente podrá derrotar a Donald Trump en noviembre.
Schiff, que se presenta este año como senador por California, se une así a una veintena de congresistas demócratas que han pedido públicamente a Biden que deje paso a otro candidato.
El espíritu de lucha, el orgullo y el coraje que sentaron también al país hace 4 años, que ayudaron a Joe Biden a ganar, hará que la candidatura no tenga éxito esta vez. Tiene que renunciar porque no puede ganar.
El presidente Joe Biden insistió recientemente que, a pesar de las demandas dentro de su propio partido, continuará con su postulación.
Ustedes me hicieron el nominado, nadie más, ni la prensa, ni los donantes, ustedes, los votantes, y no voy a ninguna parte.
Según una encuesta publicada este miércoles por la agencia Associated Press, 2/3 de los demócratas desean que Biden abandone su candidatura y que el partido seleccione a otro candidato.
Para que Biden renuncie, tendría que haber consenso entre Obama, Hillary y Bill Clinton, Nancy Pelosi y bastantes senadores, gobernadores y otros.
Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
Y luego de ser hallado culpable de 16 cargos federales por corrupción, aumentan las voces para que renuncie el senador demócrata Bob Menéndez, quien recibirá su sentencia el próximo 29 de octubre. Ángela González nos cuenta quiénes se han sumado a este llamado.
Encabezados por el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, varios miembros del Senado exigen la renuncia del senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, luego de que un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan lo hallara culpable de 16 cargos de corrupción, actuar como agente extranjero y obstruir la justicia. En su cuenta de X, Chuck Schumer publicó:
a la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez ahora debe hacer lo correcto para los electores, el Senado y nuestro país y renunciar.
El senador más joven por Nueva Jersey, el también demócrata Cory Booker, se unió a este llamado que originalmente hizo desde el otoño pasado, mientras el Comité de Ética del Senado completara una investigación para considerar acciones disciplinarias, según el demócrata Chris Coons y el republicano James Lankford.
La probabilidad de que dos terceras partes del Senado se pongan de acuerdo para expulsar a uno de sus miembros es muy difícil. Desde la fundación de la República, creo que ha habido unos 15 senadores que han sido expulsados. Los redactores de la Constitución lo dificultaron.
En 1981, el también senador por Nueva Jersey, Harrison Williams, convicto por corrupción, renunció antes de ser expulsado del Senado.
Hubo un estudio de Harvard que menciona cómo los diferentes estados se comparan entre sí en cuanto a casos de corrupción, tanto legales como penales, y descubrieron que de todos los estados, Nueva Jersey estaba entre los cuatro primeros estados en ambos casos.
Otros legisladores que piden la renuncia de Menéndez son el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien estaría a cargo de nombrar su reemplazo temporal, el demócrata Andy Kemp, que se postula a ocupar este escaño en el Senado, igual que el republicano Curtis Vachon. También se han pronunciado Dick Durbin, líder adjunto de la mayoría demócrata del Senado. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y bien, la administración del presidente Joe Biden anunció la fecha desde la cual serán disponibles los nuevos beneficios migratorios emitidos por orden ejecutiva para algunos indocumentados casados con estadounidenses. Paulo Díaz con el informe.
La Casa Blanca anunció este miércoles que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses elegibles al beneficio migratorio anunciado por el presidente Joe Biden podrán iniciar el proceso para obtener el estatus legal mientras permanecen en el país con sus familias a partir del 19 de agosto de 2024.
Esta orden ejecutiva del presidente dice que las personas que entraron al país hace más de 10 años, están casadas con un ciudadano, el matrimonio ocurre antes de junio 17 del 2024, podrían aplicar para un parol, un permiso de trabajo, y los que no son inadmisibles a una residencia.
Este amparo beneficiará a aproximadamente 500,000 de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a 50,000 niños indocumentados de padres que estén casados con un ciudadano. Maricela Medina afirma que la medida le da tranquilidad a su familia para seguir unidos sin temor a una deportación.
Aunque yo hubiese metido una petición para arreglarle, él no califica porque tiene dos entradas ilegales. La primera de sus 15 años y una segunda en el 2008. Entonces, esta última es la principal que le elimina de cualquier beneficio migratorio.
El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos Dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en el campo relacionado con su carrera. Paula Díaz, Voz de América.
Migrantes y organizaciones comunitarias relatan las dificultades que enfrentan numerosos extranjeros cuando buscan llegar a la frontera norte de México. Algunos comparan el tránsito por territorio mexicano con el paso por la selva del Darién. Vicente Calderón con la información desde Tijuana.
Sentada en la acera frente a la frontera estadounidense, Vanessa Gutiérrez está a punto de pedir asilo en Estados Unidos tras un largo viaje que incluyó pasar por la selva del Darién y entrar a México por Chiapas.
Es muy difícil porque todo México está confabulado entre agentes de policía, migración, y te cobran todo el paso hasta llegar a tu punto que vendría siendo Ciudad de México, donde puedas pedir tu cita.
El gobierno mexicano reporta un aumento superior al 200% en la detección de personas en situación migratoria irregular entre enero y abril del 2024.
Saliendo de Tuzla, nos devolvieron, nos agarraron la migración y nos devolvió, pero al centro de migratorio donde nos habían traído.
Hubo más de 480,000 detenciones, de las cuales casi la mitad fueron de sudamericanos.
México es el filtro de Estados Unidos.
Paola Morales dirige la Asociación de Colombianos en Baja California.
Están llegando al Aeropuerto Internacional de Tijuana y ahí están siendo devueltos para Tabasco porque aseguran que las citas no son reales.
Estos colombianos dicen que sufrieron más en su tránsito por México que cuando cruzaron el Darién.
Que yo prefiero pasar la selva del Darién 10,000 veces, si usted quiere, yo lo hago sin mente, pero cruzar acá México, uy, eso es tenaz, eso es muy difícil.
El Instituto Nacional de Migración no accedió a una entrevista, pero por mensajería dijo que hay muchos casos donde la gente llega con citas falsas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y al regresar, la prensa libre en la mira, los retos de una profesión bajo acecho.
los mayores centros de producción global de opio, está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algunas veces tendemos a agregar glamour al periodismo, pero en realidad ser periodista de investigación implica buscar la verdad y prepararse para las reacciones. Periodistas que realizan este trabajo en Perú ahora se enfrentan a investigaciones penales e intentos de descrédito. Mónica Vargas en Lima y Cristina Caicedo Smith aquí en Washington nos cuentan la historia.
Para el periodista de investigación Gustavo Gorriti, el riesgo ha sido parte de su trabajo desde que decidió ser reportero. Esa primera asignación le llegó a Gorriti después de que las amenazas obligaran a otro periodista a abandonar la historia.
Esa fue la primera gran decisión que tuve que tomar. Entendí de que eso era cruzar un río y que a partir de ese momento no había vuelta atrás.
Gorriti ha liderado importantes investigaciones en Perú. Sus reportajes han expuesto acciones ilícitas de líderes políticos, entidades privadas y organizaciones criminales.
Cuando realmente el periodismo de investigación hace bien su trabajo, que es llegar al fondo de las cosas, sacar la verdad de los hechos que importan, que cuentan.
En 2009, Gorriti fundó el medio de investigación IDL Reporteros y descubrió junto a su equipo años de pagos irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a políticos y líderes empresariales en toda América Latina. Pero desde que se publicó la historia, el medio y sus reporteros han sido atacados.
Ya hace una serie de campañas, no solamente de desinformación, sino las campañas de desinformación se han desarrollado de manera paralela con ataques, amenazas.
En mayo del 2023, una multitud gritó amenazas y arrojó basura a través de la valla del medio de comunicación. Pero eso fue solo el principio. En marzo de este año, fiscales en Perú abrieron una investigación sobre Gorriti.
Atropellar una garantía de la libertad de expresión, como la reserva de la fuente de información.
La Fiscalía de Perú no respondió a las solicitudes de entrevistas o comentarios por parte de La Voz de América. Sin embargo, a pesar de las amenazas físicas y legales, Gorriti y su equipo en IDL Reporteros dicen que no se detendrán.
Nunca permitas que el miedo sea tu editor. Nunca lo permitas.
Con Mónica Vargas en Lima, Perú, Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ecuador cumplió 6 meses desde el inicio de un conflicto armado interno decretado en enero pasado ante el incremento desmedido de la violencia. Sin embargo, hay cuestionamientos a la efectividad de las acciones de las Fuerzas Armadas y la policía. Desde Quito, Ecuador, Néstor Aguilera.
Ni siquiera la declaratoria de un conflicto armado interno a inicios de año ha frenado la acción criminal en Ecuador. El asalto, grabado por una cámara de seguridad, ocurrió hace escasos días en una carretera cercana a Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país, aún azotada por altos niveles de violencia. El gobierno insiste en que las operaciones militares y policiales han reducido la acción de las bandas a 7 de las 24 provincias.
¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a cerrar el territorio? Hay más delincuentes por metro cuadrado en los lugares donde hay conflicto y se empiezan a pelear también por territorio.
El gobierno ha señalado que las muertes violentas han bajado un 17% en los primeros 6 meses del año. Sin embargo, las cifras distan aún de un efectivo control del crimen organizado. La analista Carolyn Ávila cree que los resultados aún son muy modestos y atribuye que la guerra contra las bandas se sostiene en la narrativa oficial.
No se han eliminado las causas de muerte violenta, no se han eliminado los secuestros, no se han eliminado las extorsiones.
Y señala que la palabra presidencial ha perdido confianza en la población.
Si es que no cuidan el valor de la palabra, así tengan resultados en gestión que quieran comunicar, las dudas que deja la palabra presidencial no le van a permitir llegar adecuadamente a la población.
Un reciente estudio de opinión elaborado por la empresa Click Research determinó que el 46% de ecuatorianos cree que sus principales problemas son la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y este es El Mundo al Día. Ya regresamos con más.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо.
Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando el aumento en la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. En lo que va de este año han documentado más de 600 casos de violencia, incluidos 4 homicidios. Donaldo Hernández nos informa.
Durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones sociales denunciaron que los pueblos indígenas nicaragüenses siguen siendo víctimas de los invasores en la costa caribe del país.
Esto es un claro mensaje de abandono que tiene el Estado nicaragüense.
Durante el primer semestre de 2024, el Instituto Raza e Igualdad y otras organizaciones de la región documentaron un total de 643 casos de violencia, incluidos los homicidios de 4 indígenas.
Entre estas violaciones podemos mencionar tanto quema de viviendas, asesinatos, violaciones sexuales contra mujeres y niñas, amenazas, secuestros, torturas.
El Estado de Nicaragua estuvo ausente durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el momento no se ha referido a las denuncias de violencia contra los pueblos indígenas. Amaru Ruiz, activista por los pueblos indígenas, explica que el Estado no tiene políticas públicas para frenar a los invasores.
No hay una voluntad política para entender los procesos de conflictividad que ha habido en esos territorios, sobre todo por los procesos de invasión de colonos a territorios indígenas.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado establecer un diálogo con los pueblos originarios para frenar la violencia de los invasores. Donaldo Hernández, Voz de América.
Ya volvemos con más aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Y bien, a mal tiempo, buena cara, y es en Bolivia que el invierno ha llegado, por cierto, con un descenso drástico de las temperaturas, pero el frío ha hecho que varios comercios informales ofrezcan algo para este inconveniente. Fabiola Chambi nos muestra el panorama de la bella ciudad de La Paz.
Mari Yanke es famosa por su jugo de naranja a la parrilla y por los muchos videos que sube a su cuenta de TikTok. Dice que todos la conocen porque ofrece uno de los productos más completos y con ingredientes naturales para evitar los resfríos de esta época.
Juguito de naranja caliente con su mielcito, con limón, jengibre, cúrcuma y propóleo y singani, changaca más le ponemos. Con todo eso es bueno para resfrío, para dolor de garganta y para tos.
Las bebidas calientes, sobre todo en las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas alcanzan grados bajo cero, son la mejor opción.
Jugo de quinoa con manzana, quinoa con leche, hay avena con leche, hay huilcaparo, linaza, chía.
En este mercado popular de la ciudad de La Paz, las comerciantes llamadas mañaneras se instalan para ofrecer ropa abrigada de producción nacional, pero también productos importados de Corea.
Hay nuevos modelitos que han llegado frisados para este invierno.
Sí, también hacemos nosotros, elaboramos y también son estos coreanos importados.
Mientras tanto, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emiten recomendaciones para el frente frío que ingresó al país.
principalmente en la región del altiplano y de los valles. En horas de la mañana y noche tenemos la sensación de frío muy pronunciada, y en horas de la tarde, por los cielos despejados, la temperatura muy alta, ¿no?
A inicios de junio, la temperatura más baja registrada en lo que va del año fue en Uyuni, al sur del país, con 14,8 grados bajo cero, aunque el récord histórico fue de 22 grados bajo cero en 1946. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Qué bien caería una de esas bebidas aquí en Washington. Pero bien, vamos a pasar a París, donde un chapuzón olímpico se dio. La alcaldesa de esa ciudad en el río Sena lo hizo para demostrar que sus aguas están para acoger algunas de las competencias de los Juegos Olímpicos de París 2024, que comienzan prececisamente en menos de 10 días. Anne Hidalgo aseguró que las aguas están frescas, agradables y transparentes, y que el río está listo para la ceremonia inaugural. Por más de un siglo estuvo prohibido nadar en estas aguas debido a la contaminación. Y bien, llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. De La Voz de América, desde Washington, les informó Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.